habilidad para la tercera carrera del año, su prueba de casa en Japón.
Linterna con Expósito, tiempo de juego con Eri con Evangelio y 11:30 con Joseba Larrañaga en la COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, José Manuel Bernabé ha renunciado esta tarde a su cargo como gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. En las últimas horas, el gobierno había informado de que le iban a cesar tras ser denunciado por un presunto caso de acoso contra la exsecretaria general. Sin embargo, la mayoría de jefes de grupo y de unidades del FENIO denuncian una campaña de desprestigio para minar la reputación de Bernabé. Segunda clave, la exjefa de prensa de Carlos Mazón reconoce que se basaron en suposiciones y en lo que les parecía lógico cuando informaron a los medios sobre lo que hizo el expresidente aquella tarde. Ante la juez, Maite Gómez ha contado que ella estuvo trabajando hasta las 5:30 y que desconocía dónde estaba Mazón. Tercera clave, el Tribunal Supremo de Israel aplaza la orden de expulsión de ONGs humanitarias que operan en los territorios palestinos. El gobierno había anunciado su salida para el 1 de marzo, pero finalmente la justicia israelí ha tomado esta medida cautelar para estudiar las peticiones de las autoridades. Médicos Sin Fronteras celebra esta decisión que supone que 35 ONGs puedan seguir ayudando a los civiles en Gaza y Cisjordania. Y cuarta clave, rescatadas 41 personas en Baleares que viajaban a bordo de dos pateras. Una de ellas estaba desaparecida desde ayer y ha sido localizada al sur de Mallorca con 22 migrantes que ya han sido trasladados a puerto. Mientras, la segunda viajaba con 19 personas a bordo y ha sido auxiliada al sur de Ibiza.
Salud, solemos preocuparnos por otras mil cosas. Dinero, trabajo, discusiones, pero cuando una persona se pone enferma, todas esas preocupaciones desaparecen, dejando solo una prioridad: recuperarse, curarse. Hoy quiero que hagamos algo distinto, quiero que miremos a algo que no hace ruido, pero que nos sostiene a todos: la ciencia española, una estructura que salva vidas y a la que no prestamos toda la atención que merece. Por ejemplo, no hay más que ver los datos en trasplantes. Somos líderes mundiales otra vez y el año pasado batimos nuestro propio récord. Más de 6.000 en un año. Una media de 17 al día. Casi 4.000 trasplantes renales, 1.200 hepáticos, 500 de pulmón, 400 de corazón.
A raíz de empezar con las arritmias, pues ya me empecé a deteriorar un poco más y en el 21 me puse muy pachuchona, ingresé en el hospital. Y bueno, pues de buenas a primeras me cuentan que mi cardiopatía necesita, o sea, que mi corazón necesita un trasplante.
Este mes de febrero se ha cumplido un año desde que Ana, a quien acabas de escuchar, recibió el corazón de una niña de 15 años. Si Ana puede contarlo, no es por casualidad, fue gracias a nuestros médicos, nuestros científicos, los auxiliares. Todo esto ocurre porque hay un sistema coordinado y mucha investigación. Para que te hagas una idea, en España hay cerca de 300.000 personas trabajando en diferentes ámbitos científicos. No es suficiente si nos comparamos con grandes potencias europeas, pero cada científico español es un motivo de orgullo, ya sea aquí, ejerciendo o fuera. Así que hoy en nuestro tema del día vamos a intentar poner nombre y apellidos a algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos: ciencia española. Y siempre que hablamos de ciencia nos acompaña Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, y sí, desde luego, con orgullo y con el foco puesto en las mejores experiencias de esos científicos y científicas que están casi siempre en el top 10 de las investigaciones globales de casi cualquier disciplina, ¿eh?
La primera persona que te presento es Amelia Escolano. Pudimos charlar con ella hace unas semanas en La Linterna. Es de Zaragoza, formada en Madrid, lidera un equipo de científicos en el Instituto Wistar de Filadelfia, en Estados Unidos. Su trabajo se centra en algo que lleva décadas siendo uno de los grandes retos: una vacuna eficaz contra el VIH.
Lo que mostramos en nuestro estudio es que podemos inducir anticuerpos que pueden neutralizar el virus del VIH de una manera muy rápida. Presentamos un protocolo de vacunación que incluye dos inmunizaciones y vemos actividad neutralizante 3 semanas después de la primera inyección.
El principal problema de esta enfermedad es que el virus muta constantemente, se disfraza y por eso es tan difícil ponerle límites. El sistema inmunitario no consigue reconocer todas sus versiones.
Y si hacemos esta segunda inmunización, esta segunda inyección, esa actividad neutralizante se incrementa, se vuelve más potente, pero no solamente se vuelve más potente, además esos anticuerpos son ahora capaces de neutralizar y bloquear múltiples cepas diferentes del virus. Entonces conseguimos en un tiempo récord de 3 a 7 semanas una actividad neutralizante que no se había observado antes en el campo.
Los ensayos de este tipo podían requerir hasta 10 o 20 inmunizaciones distribuidas en meses o años, pero con esta técnica han bastado 3 semanas, 2 vacunaciones, para que una serie de modelos animales generen anticuerpos contra el SIDA. Es una reducción drástica del tiempo y un aumento brutal de la eficacia.
Y lo que esto implica es que tenemos ahora unas maneras diferentes y nuevas de mirar al virus y de utilizar esta información para diseñar nuevos protocolos de vacunación más eficientes.
Cuando una investigadora formada aquí lidera este tipo de avances en el extranjero, conviene hacerse una pregunta. ¿Somos capaces de crear condiciones para que el talento pueda desarrollarse en España? Quizás tengamos que seguir estando orgullosos de ellos, pero desde la distancia. La investigación de Escolano no solo abre la puerta a una cura contra el VIH, también podría aplicarse a otros virus que cambian con el tiempo, como la gripe o las variantes del coronavirus.
Podemos pensar sobre estos anticuerpos como si fueran pequeños brazos con manos que tenemos en la sangre, en circulación. De modo que si el organismo detecta la presencia del virus en nuestro cuerpo, estas manos, estos brazos pueden agarrarse al virus y bloquearlo y neutralizarlo de manera que no nos infecte.
Y es que a veces la ciencia funciona así. Un hallazgo concreto puede convertirse en una herramienta transversal que funcione para el tratamiento de otras enfermedades que en un principio ni se habían planteado. En cualquier caso, Jorge, este hallazgo, esta vía para una vacuna contra el SIDA, ¿puede que sea de lo más espectacular del año?
No cabe duda, porque es un cambio de paradigma en el tratamiento de esta enfermedad, en la inmunización contra esta enfermedad. Esta enfermedad dejó de ser mortal hace tiempo, cuando se descubrieron los medicamentos que permiten mantenerla crónica de por vida. Pero no se puede vacunar contra ella por lo complicado que es una vacuna contra el VIH. De esta manera se puede conseguir que la vacuna llegue a todos los rincones del mundo, sobre todo a los más pobres, los más necesitados, donde esta enfermedad es todavía más endémica y por lo tanto es uno de los hallazgos del año. De lo poco que llevamos de año, seguro que va a durar durante todo este 2026.
Desde el laboratorio de Amelia en el Instituto Wistar de Filadelfia, nos vamos al Ártico, al Polo Norte. Imagina, un sobre. Dentro, unas semillas de olivo. Y ese sobre viajando más de 3.000 kilómetros hacia el norte, hasta el archipiélago noruego de Svalbard. En concreto, a la bóveda global de semillas. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es una bóveda a la que coloquialmente se la conoce como la cámara del fin del mundo. Está construida a prueba de erupciones volcánicas, terremotos, radiación solar, y en su interior hay un espacio diseñado para conservar semillas de cultivo de todas las partes del mundo. Al fin y al cabo, con el aumento de las temperaturas, por ejemplo, en el Mediterráneo, con sequías cada vez más frecuentes, pues conservar la diversidad genética es una estrategia de supervivencia agrícola, por decirlo de alguna manera. Porque si una variedad desaparece, la única forma de recuperarla es que exista en algún lugar protegido.
No es un gesto simbólico, es ingeniería del futuro, y España, aquí, aportamos una pieza clave, porque en Córdoba existe uno de los grandes tesoros genéticos del olivo. Pablo Morello es investigador de la Universidad de Córdoba y le pillamos ahora mismo en Noruega. Pablo, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, pues flipando, ¿hablamos de un seguro de vida agrícola mundial?
Pues sí, en eso consiste. Es como tener una caja fuerte con material genético que pueda salvar a la humanidad en caso de que ocurra una catástrofe, poder recurrir a él y extraerlo y obtener las variedades que no tenemos.
Lo que me sorprende es que hasta ahora nuestro olivo, que es esa especie tan un tesoro de nuestra cultura, no estuviese representado en ese Banco Mundial.
Sí, hasta ahora nosotros nos quedamos igual de sorprendidos cuando a partir del proyecto Gen for Olive, que es un proyecto europeo liderado por la Universidad de Córdoba, hablando con interlocutores del Consejo Agrícola Internacional, de FAO, preguntamos por los depósitos que existían en esta instalación y nos contaron de que no existía todavía ningún depósito de esta especie. Tiene su lógica, y es porque las variedades de olivo no se propagan vegetativamente, se propagan vegetativamente a través de esquejes que van multiplicando clonalmente ese genotipo, esa variedad concreta. Entonces no tiene sentido conservar semillas, porque no se están conservando variedades. Pero desde nuestro proyecto pues le dimos un giro de tuerca, ¿no? Y lo que pensamos que sí podía ser interesante, no conservar variedades, pero sí material genético valioso, porque si en el caso de que ocurra alguna catástrofe, pudiésemos recurrir a él y no obtener las variedades, pero sí los hijos de esas variedades que pueden tener buenas condiciones agronómicas y buenas actitudes para ser cultivadas en el futuro.
Eso te iba a preguntar, Pablo. ¿Cómo se decide qué variedad puede ser crucial dentro de tú a saber, tal y como está el mundo, para la siguiente catástrofe?
Bueno, pues en el proceso de selección se tuvo en cuenta pues precisamente la importancia a nivel mundial y que tuvieran muy buenas características agronómicas, ya sea tanto para la obtención de aceites como para aceituna de mesa. Y esta fue la principal criterio de selección, ¿no? De que fuesen variedades con muy buenas características agronómicas y que, por lo tanto, las semillas que diesen lugar a esas nuevas variedades del futuro pudiesen tener estas buenas características, heredar estas buenas características.
A mí hay algo que puede parecer un poco así frívolo, si me lo permitís, Pablo, pero claro, este es un acontecimiento histórico. En el fondo estáis depositando pues ese germen de futuros olivos para, ojalá no, cuando haga falta en caso de una catástrofe. Exacto. ¿Quién se va a encargar de hacerlo? ¿Cómo se ha elegido a los científicos o las científicas que van a tener el honor de llevar este material a ese Banco Mundial?
Bueno, la decisión fue la idea esta que surgió en este proyecto y luego pues colaboración entre instituciones. Colaboramos con el Consejo Leícola, con el Centro de Referencia, con el Centro de Recursos Fitogenéticos Nacional, que pertenece al CSIC, y la Universidad de Córdoba. En este proyecto además estaban envueltos otras colecciones de otros países, de Turquía, de Grecia, de Marrakech, de Italia también. Y fue una idea conjunta. Lo único que el primer depósito sí lo iba a realizar España y van a estar representados variedades de todos los países del mundo. Esto en cuanto al olivo cultivado, porque también había una parte que sí, una idea de conservar las poblaciones de olivo silvestre que de varias zonas, tanto de la península ibérica como de Canarias. Y este trabajo lo iba a llevar a cabo la Universidad de Granada.
Qué bueno. ¿Cómo es esa bóveda de Svalbard? Que frente a otros bancos, no lo sé, ¿cómo es? Cuéntamelo.
Pues en especial esta bóveda, lo que tiene, lo habéis dicho en la introducción, está en un país con muy buena, como políticamente estable, y además se encuentra geográficamente en una zona donde el frío es constante, donde, por ejemplo, el suelo, el permafrost, está un suelo congelado que está ya de por sí a menos 3 grados de manera constante durante todo el año. Aparte tiene unos generadores pues que inyectan frío en estas cámaras y lo mantienen a menos 18. Pero en el caso de que fallasen las máquinas o los generadores, pues estas semillas todavía estarían en unas muy buenas condiciones para ser conservadas. Y este ha sido el motivo de por qué, esto ha sido un poco lo que tiene de especial este banco. Uh-huh. Y por qué es tan importante a nivel mundial, porque la conservación se asegura a largo plazo.
Pablo, te voy a hacer una pregunta mirando al futuro, que vete tú a saber, pero creo que la última vez que se ha utilizado este banco ha sido para repoblar Siria, zonas de Siria devastadas por la guerra y el horror. Esperemos que no haya que utilizarlo nunca, pero está para eso, ¿no?
Sí, es un ejemplo de por qué pueden servir estos bancos de germoplasma. En el caso de que haya que acudir para repoblar una zona con una variedad autóctona que se adapta perfectamente a esa zona, pues poder, los países tienen la posibilidad de pedir, de solicitar que les devuelvan esa semilla y que la puedan utilizar de nuevo. Esto fue lo que pasó con la variedad de trigo Alepo en Siria, que se ha perdido, o sea, la guerra ha acabado totalmente con esta variedad. Entonces, pues todavía se conserva salvo allí, en esta instalación de alta seguridad.
Qué bueno, pues ojalá.
Por ejemplo, te quería dar un ejemplo de lo que son poblaciones de olivo silvestre, que ha propuesto la Universidad de Granada. Por ejemplo, había una población de Tarifa que justo el año pasado, el verano del año pasado, esa zona salió ardiendo y ahí hubo un problema con que no se sabía si se iba a poder recuperar esas acebuches tan adaptados a esa zona salina. Entonces, cuando fue a la Universidad de Granada a recoger las semillas de esos acebuches, tuvieron la suerte de que todavía había frutos, o sea, acebuches con frutos, y pudieron incorporarlas y conservarlas allá. Así que, bueno, sería un ejemplo de recuperar una población silvestre que se pierda en caso de una catástrofe o un incendio, en este caso.
Pues ojalá no haya que utilizarlas nunca, pero en cualquier caso ahí están, qué bonito. Exacto. Pablo Morello, investigador de la Universidad de Córdoba, desde Noruega. Gracias y suerte, Pablo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Adiós, amigo. De Noruega, doblamos el mapa y viajamos a Canarias, porque la isla de Tenerife está registrando estos días el enjambre sísmico más prolongado hasta la fecha en la zona del Teide. ¡Ojo! Varios científicos se han reunido este viernes para valorar la situación, porque ya son 6 enjambres sísmicos en solo 3 semanas.
No, yo la verdad que estoy tranquila. Sé que vivimos en una zona volcánica que se puede producir, pero no creo que sea inminente.
La verdad que estoy preocupado, ya que tenemos de precedente la isla de La Palma y me recuerda mucho a las primeras noticias que teníamos de ella.
Puede ser un impacto socioeconómico en la isla muy importante y la verdad que estamos en una incertidumbre.
La mayoría son temblores imperceptibles y ahora mismo las probabilidades de una erupción a corto o medio plazo son bajas, pero esto confirma que el volcán del Teide está activo y afortunadamente bajo vigilancia. Itaiza Domínguez es el director del Instituto Geográfico Nacional.
Cuando hay una erupción, lo esperable es que haya terremotos más fuertemente sentidos, con eventos más energéticos, deformaciones más rápidas y demás. Y por eso pensamos que ahora mismo estamos en una fase todavía muy previa, si es que llega algo, ¿no?
España cuenta con redes sísmicas y equipos científicos que monitorizan ese tiempo real de formaciones del terreno, emisiones de gases. Cuando se produce un enjambre sísmico, los expertos analizan si los eventos se acercan a la superficie, se aumentan de magnitud o de patrón. De momento, los indicadores no apuntan a una erupción inminente.
Entonces, lo que creemos que hay magma bajo la isla, eso es inevitable, es normal. Y lo que ocurre es que ese magma, pues a veces se desestabiliza y emite gases. Parte de los gases que tiene el magma los emite y puede generar este tipo de actividad sísmica, ¿no? Eso es lo que creemos que puede estar pasando.
La clave es la anticipación. Tras la experiencia en La Palma, el sistema de vigilancia es mucho más sensible. Al fin y al cabo, la ciencia no elimina el riesgo, pero reduce la posibilidad de vernos sorprendidos.
Tenerife tiene un sistema central que complica un poco las cosas, y eso es lo que parece que hace que tengamos este tipo de actividad y que todas las erupciones de la isla de Tenerife, que han sido siempre basálticas, no en el Teide, no en el edificio del Teide, sino han sido de otro tipo, parecidas a las de La Palma, siempre están relacionadas con el sistema central, y eso es lo que parece que hace que tengamos este tipo de actividad.
Lo siguiente de lo que quiero hablar es de uno de los terrenos más delicados para la ciencia, la medicina, las enfermedades raras. En España hay cerca de 3 millones de personas con patologías de este tipo, y en Europa la cifra asciende a los 30 millones. Una enfermedad rara es cuando afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Sumadas, afectan a cientos de millones en el mundo, y lo peor, la mitad de estos diagnósticos afectan a niños. Uno de los centros de referencia para el tratamiento y la investigación de enfermedades raras se encuentra en Burgos. Hablamos del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras. Su director es Aitor Aparicio.
Somos el único centro del Inserso dentro del área de servicios sociales que se dedica a la atención y al apoyo y al acompañamiento a las personas y a sus familias. Y haciendo posible, pues puedan tener una mejor calidad de vida. Hemos trabajado la parte de conocimiento, hemos trabajado y desarrollamos proyectos y estudios de innovación social.
La mayoría de las enfermedades raras tienen un origen genético y dentro de este universo hay un reto todavía mayor. Las enfermedades ultra raras afectan a uno de cada 150.000 habitantes.
Y luego hay un porcentaje, insisto, muy importante, que son las ultra raras y que la padece muy poquita gente, con lo que esa dificultad que conlleva para el tema de la investigación, para conseguir un diagnóstico certero, para conseguir tratamientos.
Algunas de estas enfermedades te sonará, por ejemplo la fibrosis quística, pero otras no tienen ni nombre. Todas, eso sí, tienen algo en común: detrás hay personas y familias enteras.
Tener muy claro que si juntamos todas las enfermedades raras, hablamos de un número que ya en España y en el mundo lo estamos y se está ya tratando como un problema de salud pública.
Y es aquí donde aparece la terapia génica. Damià Tormo es cofundador de la Fundación Columbus. También está detrás de otras compañías de referencia como Biofarma, Bioncotec. Ha sido premiado por el MIT y ha recibido el premio Fundación Princesa de Girona. Damià, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. ¿Cómo explicarías qué es una terapia génica y por qué es un cambio de paradigma?
Pues durante muchos años lo que se ha intentado para tratar enfermedades que eran hereditarias, que era una mutación de nuestra información genética, ha sido intentándolo con fármacos. Pero realmente la base de esa enfermedad está en la información que tenemos en nuestros genes. Imaginaros que cada célula tiene un libro de instrucciones. Y en el caso de esas enfermedades, uno de los capítulos, una de las instrucciones, se lee incorrectamente. Lo que hacemos con la terapia génica es escribir esa información, ese capítulo, correctamente y ponerlo como una fotocopia dentro de las células para que toda la información que tenga las células y esos niños sea correcta. Es ir a la raíz del problema e intentar arreglarlo.
Lo sorprendente, Damià, es que esta tecnología se puede hacer ya con algunas enfermedades en concreto y utilizando unos vectores que puede ser, por ejemplo, un virus, infectar las células con un virus que realmente no es patógeno, pero que transmite esa información al interior de nuestras células, ¿no?
Exacto. La manera de llevar esa fotocopia con la información correcta a todas las células es utilizando un virus, porque los virus saben hacer muy bien dejar su información en la célula. Lo que se hace es vaciamos ese virus, quitamos toda su información y ponemos la información que queremos, la fotocopia de la información correcta. Así el virus deja en cada célula esa información.
¿Qué enfermedades raras serían candidatas a beneficiarse de estas terapias, Damià?
Bueno, todas las que tengan un origen de genético, sobre todo las más sencillas, son las que se llaman monogénicas. Que haya un gen muy claro que se esté escribiendo mal o no esté funcionando correctamente. En la Fundación, por ejemplo, hemos desarrollado tratamientos para enfermedades como, por ejemplo, el ADC, que es un fallo en las instrucciones para la producción de la dopamina. Los niños, si no pueden producir dopamina, realmente están desconectados de su cuerpo y sufriendo grandes dolores. Al ponerle las instrucciones de cómo hacer la dopamina, esta empieza a fluir y empiezan a poder moverse, incluso pues ir al colegio o ir a esquiar.
Es brutal, ¿verdad? La mejora que esto supone, porque además es personalizado para cada uno de los niños. Es tremendo.
Bueno, personalizado no, es para todos los niños que tengan esa enfermedad rara. Lo que pasa es que estas enfermedades tan ultra raras, pues a lo mejor solo son 100 en claro, todo el mundo.
Claro.
Entonces, ese desarrollo normalmente no tiene un ánimo lucrativo porque hay tan pocos pacientes que no interesa desarrollarlas.
Claro.
Por eso lo hacemos desde una fundación, sin ánimo de lucro.
Eso te iba a preguntar, Damián. ¿Es un problema médico? ¿Es un problema económico? ¿Es un problema de masa crítica, objetivamente? ¿Cuál es la cuestión?
A ver, la tecnología existe y se está desarrollando terapias génicas para enfermedades mayoritarias. Es un problema que no salen los números, el coste de desarrollo para tan pocos pacientes. Por eso creemos desde la Fundación que si somos capaces de hacerlo para enfermedades mayoritarias, estos niños que ya tienen esa mala suerte de tener esa enfermedad, no pueden tener la mala suerte que sabiendo cómo hacerlo no tengan acceso. Y por eso existe la Fundación Columbus para desarrollar y llevar a estos niños este tipo de tratamientos. La pena es que hay miles y miles de enfermedades raras y lo que podemos ir haciendo es una a una.
¿Es sostenible desarrollar estas terapias génicas sin a priori un retorno comercial? Claro, nos metemos en el charco de la industria farmacéutica, Damián.
Sí. A ver, nosotros estamos intentando trabajar en un modelo. De hecho, anunciamos ayer una colaboración con el hospital más avanzado en enfermedades raras, que es el Sant Joan de Déu, para tener una plataforma de tratamiento ya más sistemático de todas estas enfermedades raras e incluso encontrar un modelo que podamos desarrollarlas de una manera sostenible. O sea que en eso estamos trabajando, pero claramente es siempre desde una visión sin ánimo de lucro. Es muy complicado claro. Que con tan pocos pacientes pueda haber un retorno. Pero por ello, no deberíamos de dejar de hacerlo y dejar a estos niños a su suerte.
Aquí, Damián, sabes que nos gusta hablar de ciencia española. Ángel sabe que lo hacemos con entusiasmo, pero siempre con una premisa, y es tampoco dar unas expectativas que no puedan ser realmente desarrollables a corto plazo. Este tipo de enfermedades raras, que llamamos raras, pero que realmente afectan a millones de personas, pronto podrán tener, muchas de ellas por lo menos, una terapia de estas características.
No sé si mucho de ellas, porque no todas son de la manera más directa de un solo gen. Muchas veces incluyen muchos genes o otras modificaciones, pero en los últimos 5 o 6 años hemos desarrollado para 5 enfermedades. En el caso de ADC, ya de los 100 niños, unos 45 están tratados. Este año empezamos con SPG50, que fueron los primeros ensayos que se hizo en San Sebastián. O sea que si conseguimos convencer que se puede hacer a muchos más, pues avanzaremos mucho más rápido a ir tratando estas enfermedades.
Y una última cuestión, Damián sí. Tormo. ¿Existe frontera ética entre curar y modificar algo genéticamente? La cuestión ética en esta pata de la ciencia es fundamental.
Bueno, aquí realmente no estás modificando el libro de información del paciente. Lo que estás dejando es una fotocopia suelta para que pueda leerlo y pueda hacer todas las piezas que necesita el cuerpo que funcionen. O sea, no es algo que se transmite a las siguientes generaciones ni modifica el ADN de partida. Es solo una fotocopia que ayuda a tener esa información que estaba mal escrita.
Pues resulta apasionante. Todo lo que podamos ayudar y empujar para que esto no sean enfermedades tan raras, aquí estamos. Damián Tormo, cofundador de la Fundación
Columbus.
Cofundador de la Fundación Columbus. Gracias a ti, Damián.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Sí. Jorge Alcalde, qué importante en toda esta película, y está muy mal hablar de nosotros, pero precisamente somos los periodistas, ¿eh?
Bueno, es que en el fondo la pieza que permite que la sociedad conozca el trabajo de héroes que están haciendo estos científicos y le venga bien pagar el dinero que esto cuesta, es decir, nos venga bien pedir a nuestras autoridades que inviertan cada vez más en este trabajo, esa pieza es la comunicación. Si no se conoce ese trabajo silente, porque ellos son muy modestos, ¿no? Ellos no van a comunicarlo porque sí, necesitan altavoces. Y esos altavoces son, bueno, pues los que modestamente, como en este programa, nos encargamos a buscarlos, analizarlos, encontrarlos y ponerles el micrófono para que cuenten lo bien que saben hacerlo, la ciencia que hacen.
Ciencia marca España. Jorge Alcalde, gracias, como siempre.
Pásame buena noche. Adiós, un abrazo fuerte. Adiós.
Hoy hemos hablado de ciencia, como digo, marca España. Tenemos trasplantes que baten récords, vacunas que aceleran procesos larguísimos, semillas que garantizan la alimentación en el futuro, terapias que puedan cambiar la vida de un niño que no tenía alternativa. La ciencia española no siempre abre informativos, no genera titulares, pero mira, aquí sí, porque nos sostiene como sociedad. Cuando funciona y se invierte, el resultado nada más y nada menos es mejorar la vida de la gente. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El verdadero sabor del agua.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Música. Hoy en clase de economía, la inflación cerró febrero al mismo nivel que inició el 26. El IPC se mantiene en el 2,3 a la espera del INE. Como siempre decimos, el dato no significa que los precios estén igual, sino que suben al mismo ritmo que ya lo estaban haciendo, pero suben. Lo esperado. Marta Ruiz.
De confirmarse el dato en un par de semanas, la inflación habría roto con la tendencia a la baja que llevaba desde octubre y con la subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, subiendo al 2,7%. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
El resultado ha sido peor de lo esperado. Esperábamos una ligera bajada de la tasa de inflación y no esperábamos que la inflación descienda hasta el 2% en todo el año.
España lleva más de año y medio con la inflación por encima de la media europea. ¿Por qué? Porque crecemos más por la vía de nuevos trabajadores y eso empuja la demanda, por el efecto escalón y por nuestra dependencia del sector servicios. Antonio Sanabria, economista de la Universidad Complutense.
Tener más inflación que nuestros socios nos hace menos competitivos, al menos en un aspecto, en la competitividad a precio. Es decir, nuestros productos se convierten en algo relativamente más caro que los de nuestros socios.
La pérdida de competitividad lastra la productividad y la mejora de salarios.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Cómo estás, Yolanda?
Hola, buenas noches.
Oye, no conseguimos acercarnos a la media europea. Es importante eso que dice Marta de que perdemos competitividad, poquito a poquito, pero...
Pues sí, es verdad que tuvimos unos meses que estábamos mejor que ellos, pero ya llevamos yo creo que todo el año pasado y lo que llevamos de este pues teniendo precios superiores y como decís esto supone que perdemos competitividad. Es verdad que estamos creciendo más que la media europea y que la mayoría de los países del euro y normalmente más crecimiento supone que hay más demanda y que los precios suben, pero quizás lo más preocupante pues son los precios de los alimentos, ¿no? Nosotros hoy echábamos cuentas y bueno, es que en el último lustro, en los últimos 5 años han subido un 36% el precio de los alimentos y eso afecta sobre todo pues a las familias y a las familias pues menos pudientes, claro, que en las que la cesta de la compra pues supone una parte más importante
y que todo lo
de
demás
gastos,
de
¿no?
todo lo demás te puedes
prescindir, puede, pero ¿no? del, más o menos
del súper, pero... del súper y del mercado no.
Efectivamente, eso es lo más preocupante probablemente de estos datos.
La buena noticia de hoy para el bolsillo de quien tenga una hipoteca a punto de revisar es que el Euribor sigue bajando un poquito. El ahorro medio para los que tengan una hipoteca de tipo variable puede ser unos 200 euros de media. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches, y nos deja buenas y malas noticias. Las buenas, para quienes revisen su hipoteca de forma anual, notarán un alivio en la cuota. Para un préstamo medio de 170.000 euros a 25 años, la rebaja será de unos 17 al mes, es decir, algo más de 200 al año. Las malas noticias son para quienes revisen semestralmente. Como el índice está ligeramente por encima del nivel de hace 6 meses, la cuota subirá, aunque muy poco. Para esa misma hipoteca, el incremento ronda los 4 euros al mes. Y según los expertos, nos esperan grandes sobresaltos a corto plazo. Lo explica Santiago Carbo, catedrático de Economía de CUNEF Universidad.
En todo caso, en los próximos meses no cabe esperar grandes cambios. Quizá algún repunte en un momento determinado, hasta 2,25 o 2,30, luego a lo mejor bajar. El mercado en este momento no lo está viendo, pero sí que cree que hay alguna decisión del Banco Central Europeo será una bajada este año.
Si se mantiene así, de cara al mes que viene, todavía habrá bajadas en las hipotecas con revisión anual. Después ya la cosa puede cambiar.
Tiene pinta de que el Euribor se estabilizará, ¿no te parece?
Pues sí, la verdad es que, bueno, depende de lo que haga el Banco Central Europeo, pero es verdad que no se esperan grandes movimientos, ¿no?, a lo largo del año, a no ser que ocurra algo en el entorno internacional que en este momento pues no tenemos a la vista. De momento parece que todo está más o menos tranquilo y que los tipos de interés se mantendrán en los mismos niveles que tenemos ahora.
A todo esto, hoy el Gobierno insiste en que presentará los presupuestos antes de que acabe el mes de marzo. Lo ha confirmado María Jesús Montero.
Vamos a presentar los presupuestos generales y, como siempre, vamos a trabajar hasta el último minuto, hasta el último balón, para conseguir el apoyo de los grupos políticos.
¿Esto es una broma? ¿Van en serio? ¿Lo van a hacer? ¿Tú qué crees?
Pues yo no me lo creo mucho. Además, es que fíjate, ya estamos en marzo. O sea, es que ya dentro, en teoría, en junio habría que presentar ya pues las grandes cifras macro y el techo de gasto para el próximo ejercicio, para los de 2027. En fin, el presidente dijo que iba a presentar los presupuestos. Yo creo que fue allá por agosto, septiembre. Aquí seguimos esperando. A mí no me parece mal que se presenten, porque al final es una manera de ver hacia dónde va la política económica de un gobierno. Pero es que este gobierno ni siquiera se ha molestado en presentar presupuestos en los que llevamos para 3 años, ¿no? Yo creo que llevamos ya casi 3 años con este gobierno y no ha presentado ni uno solo los presupuestos. Hombre, yo creo que debería presentarlos aunque sea para nada, porque como vimos ayer, ¿no? Pues tiene muy pocas posibilidades de que Junts se los apruebe. Si Junts no los apoya, no van a salir adelante.
Con este gobierno llevamos más, digamos que esta legislatura.
La legislatura llevamos ya casi 3 años. Se pasa el tiempo, pero
totalmente.
Aquí están aguantando.
En verano, recordemos que votamos en vacaciones, fue hace 3 años.
Sí, la verdad es que insólito, ¿eh? Si logran acabar la legislatura sin presupuestos, vamos, increíble.
¿No dudas?
Bueno, yo ya a estas alturas...
Por eso.
A estas alturas me creo todo.
Hablábamos de Junts, los votos de Junts son necesarios para aprobar esos presupuestos o cualquier cosa. Moncloa piensa en trocear de nuevo el decreto que los de Puigdemont tumbaron ayer en el Congreso. Da igual. Pachi López contra el PP.
Estuvo bien claro quién defiende a la ciudadanía de este país y quién la castiga. Porque solo defiende los intereses de los más poderosos. Esta es la derrota de la gente. Esta es la derrota de quien necesita de la política para tener una vida digna. Hay partidos políticos que en lugar de defender a la gente solo tienen una obsesión, que es ver cómo maltratan a Pedro Sánchez.
Qué demagogia. Bueno, al final tendrán que trocear si quieren aprobar algo de aquello, ¿no?
Pues sí, porque es verdad que parece que les hemos comprado todos el discurso y hablamos del escudo social, pero es que en ese escudo social que ellos llaman, pues está esa prórroga de los de la prohibición de los desahucios. Y al final es que hasta los tribunales, nosotros publicábamos en ABC el otro día, que ya hay un par de sentencias donde los tribunales dicen que esa prohibición de los desahucios, que tuvo un carácter temporal y extraordinario, que fue el momento de la pandemia, que no se puede prorrogar indefinidamente, y es lo que pretenden. Y al final con eso es verdad que se está fomentando pues la ocupación. Oye, pues sí, que todo el mundo necesita vivienda, muy bien, pero no tienen que ser los propietarios de las viviendas quienes asuman esa responsabilidad que es de la administración de facilitar esas viviendas, ¿no? Y lo que quieren es que, bueno, pues eso, que los propietarios de pisos no puedan echar a los inquilinos aunque no les estén pagando, y eso no puede ser.
Más noticias del día. Leo en ABC que los nuevos aranceles de Trump podrían poner en el punto de mira países como España. Washington valora penalizar países con leyes que perjudiquen a empresas norteamericanas. Por ejemplo, la tasa Google. Y ahí estamos nosotros. ¿Nos puedes terminar afectando, Yolanda?
Pues sí, veremos a ver cómo acaba esto. Es que tras la sentencia del Supremo anulando esos aranceles, pues es verdad que Trump volvió a decir que, bueno, pues que volverían a aplicar un artículo que les permite pues poner tasas a aquellos países que perjudiquen de alguna manera a sus empresas. O sea, lo que se estaban refiriendo es a los países que tienen esa tasa Google. Si recuerdas, cuando empezaron a negociar allá por la primavera del año pasado, ¿no? Y pues sí que había miedo en España que se pudiera utilizar ese argumento. Después, al final, fuimos en bloque y los aranceles se pusieron a toda la Unión Europea, pero se está resucitando de nuevo ese temor, y eso es lo que nos dicen las empresas y, bueno, y incluso casas de rating, pues ayer hacían informes haciendo estas advertencias.
Hoy nos ha llamado la atención la edad de los coches en España. La media ha vuelto a ascender hasta los 15 años. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, es un informe que ha llevado a cabo la patronal de los fabricantes, ANFAC. Los coches españoles son cada vez más antiguos. Y es que la media de edad de nuestro parque móvil, que es de más de 32 millones de vehículos, ya roza esa cifra de los 15 años. A ese dato, además, hay que sumar otro importante, que los primeros propietarios, o sea, si nos compramos un coche, alargamos su vida útil antes de venderlo o hacer cualquier cosa con él hasta casi los 13 años. Y esto, aseguran en este informe, y nos dicen los expertos, genera una especie de caldo de cultivo propicio para una merma de la seguridad en nuestras carreteras. Es verdad que es algo obvio, porque los coches que tienen más de 10 años no suelen la mayoría llevar los sistemas más nuevos, más actualizados de seguridad, y en caso de accidente, pues el comportamiento, la reacción, claro, obviamente es peor. Y la gran pregunta, ¿por qué envejece el parque móvil? Bueno, básicamente por los precios, porque se han disparado en los últimos años, lo venimos contando. Comprar un vehículo nuevo ahora mismo es un 45% más caro que prepandemia, o sea que en el año 2019. Y si hablamos del mercado de segunda mano, lo mismo. El precio medio de un coche de ocasión se situó en 2025 en los 18.000 euros.
¿Qué te parece este termómetro? Esto sí que es economía real.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Es verdad que yo creo que también culturalmente hemos cambiado un poco, ¿no? Yo creo que los jóvenes de nuestra época, lo primero que hacías prácticamente cuando empezabas a trabajar era comprarte un coche y ahorrar para comprarte una casa, y ahora es verdad que culturalmente eso ha cambiado un poco, quizás porque tampoco tienen dinero para poder hacerlo, pero es cierto que al final aquí estamos mucho con que con el cambio climático, con que los coches tienen que ser más eficientes, y estamos apostando por los eléctricos, y sin embargo lo que tenemos es un parque móvil muy viejo, que es verdad que un diésel de hace 15 años emite, las emisiones son mucho mayores que las emisiones que puede hacer un diésel actual, porque la tecnología ha avanzado mucho y son mucho más limpios, pero es cierto que este parque automovilístico tan viejo no solo es, o sea, por un lado están las cuestiones de seguridad de las que hablabais, pero por otro lado es verdad que son mucho más contaminantes.
Posibles soluciones que dan los expertos para rebajar esa edad.
Bueno, hay que ver que lo que nos cuentan es que fomentar la compra de coches nuevos es básicamente una, si no la principal clave, nos dicen, para rebajar esa edad del parque móvil, porque insisten en que esos planes de renovación, esas bonificaciones fiscales del gobierno, que han sido varias en los últimos años, han sido insuficientes, sobre todo para incentivar la compra de los vehículos nuevos. También apuntan a que no hay ayudas, fíjate, para el achatarramiento, que no fomenta retirar los vehículos más antiguos, y la gente pues directamente no lo hace. Y ojo con lo que apunta algún experto que otro, que nos dicen que hay propuestas para cambiar los límites de la ITV. ¿A qué nos referimos? A que hay demasiada permisividad, dicen, que las sanciones son muy bajas, y eso también fomenta pues que la gente apure para cambiar hasta el final, hasta que el coche ya está pues...
Visto lo visto, Yolanda, no sé cuál es tu opinión, pero yo no veo posible que se rebaje esto.
Yo tampoco lo veo. Es verdad que, por ejemplo, estoy de acuerdo con algunas medidas. Si tú vas por la carretera, hay veces que es increíble algunos coches, el humo que van echando, dices, pero ¿cómo es posible que este coche pueda pasar la ITV? Sí. Es que es verdad, eso es increíble. Yo creo que ahí tendrían que ser mucho más duros con ese tipo de comportamientos, pero es cierto que es muy complicado. Sí. Primero, porque los sueldos nos dan para lo que nos dan, y es verdad que las ayudas, fíjate, con las del coche eléctrico que anunció el presidente del gobierno bombo y platillo, y ahí están, sí, bueno, en vilo, todas, que no se sabe qué va a pasar o qué no va a pasar con ello, ¿no?
Oye, y una última pincelada. El Ministerio de Trabajo, o sea, Yolanda Díaz, calcula que la reforma del salario mínimo va a aumentar hasta en 3.800 millones de euros los costes de las empresas, o sea, lo que pagas a la seguridad social, impuestos, etcétera. Aseguran que el sector privado está en condiciones de absorber sin problemas estos costes, porque lo sabe.
Bueno, y es que estamos siempre a lo mismo, ¿no? Dice, ella compara, se coge a las empresas del IBEX, dice, están ganando miles de millones, pueden asumir eso, pero no se da cuenta, si se da cuenta, pero no quiere dársela, de que al final a quien más le afecta esa subida del salario mínimo es a las pequeñas empresas, a los autónomos que tienen contratados, al comercio, a las familias que tienen a personas para cuidar a sus mayores o para ayudarles en casa, y eso es una barbaridad. Nosotros publicábamos el otro día en ABC un informe que nos pasaron, que precisamente en estos sectores pues se habían destruido más de 350.000 empleos desde el año 18, en que se empezó a disparar el salario mínimo, porque hay, son muchas pequeñas empresas que no pueden asumir eso.
¿Sabes lo que pasa? Ella... Que no es que se, no solo se destruyen, sino que pasan a la economía sumergida.
Claro,
que es peor.
Claro. Que es peor, que lo que haces al final, si les obligas a pagar mucho, dice, pues no puedo, y lo que hacen es eso, pasar a la economía sumergida. O también otra cosa que estamos viendo es cómo se han disparado los trabajos a tiempo parcial. ¿Por qué es? Pues porque hay muchas empresas que no pueden pagar ese salario mínimo, y lo malo es que también hay una parte que probablemente luego se la paguen en B o de aquella manera, porque probablemente no podrán prescindir de ese menor tiempo de trabajo, ¿no? En fin, están muy orgullosos. Es verdad que el que se lo han subido al trabajador al que le afecta, pues bienvenido y qué maravilloso, pero yo creo que hay que tener en cuenta muchas más cosas, ¿no?
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, que nos acompaña todos los viernes. Gracias, buen fin de...
A vosotros igualmente.
Adiós.
Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos perpetras hoy?
Pues yo creo que te va a gustar, y después de haberte escuchado, más. Es el creciente uso de medicamentos vivientes para combatir el cáncer. Uso creciente porque se están demostrando muy, muy efectivos.
Pues mira, llevamos media hora en el tema del día hablando de ciencia de todo tipo, pero una buena parte de medicina, de avances increíbles, y estos medicamentos vivientes creo que lo son. ¿A qué se llama? ¿Qué se llama así?
A las terapias CAR-T, confundir con carta, ¿eh? Es CAR-T. Ahora te cuento, porque esta semana se ha publicado en la revista Science un avance prometedor de un ensayo clínico precisamente con esta terapia. Pero primero te explico. Las células T son glóbulos blancos, linfocitos, las células que se forman a partir de células madre de nuestra propia médula ósea, y son las que se encargan de combatir los virus o las células cancerosas. Si una persona desarrolla cáncer, es que no ha sido capaz de hacerlo por sí misma, pues la terapia CAR-T consiste en extraer al paciente sus propias células T, se modifican mediante ingeniería genética para aumentar su capacidad para combatir el cáncer y después se infunden de nuevo en el enfermo.
Joder, yo tengo la suerte de conocer al doctor Antonio Pérez Martínez en La Paz, que es uno de los grandes genios en los CAR-T. Me parece. Podríamos decir, en resumiendo esta primera entrada, Ana, que no es un medicamento, es un paso más.
No tiene nada que ver con una pastilla o con la tradicional quimioterapia. Esto el organismo lo expulsa después del tratamiento. Estas células, como son del propio individuo, una vez se infunden, se multiplican en el paciente y trabajan en su interior. Así que la respuesta es duradera y por eso se considera una verdadera revolución oncológica. Por eso el doctor Michel Saladin, que es el científico de la Universidad de Columbia que ha desarrollado esta terapia, la probó con éxito de forma experimental hace nada, hace 10 años. Él dice que son medicamentos vivientes.
Oye, 10 años en ciencia y en medicina es muy poco tiempo. ¿Ya se aplica entonces?
En 2010 se trató al primer enfermo de cáncer en Pensilvania. Este era un hombre que era funcionario de prisiones, tenía 65 años, ya le habían dado la extrema unción y pensaron que, bueno, pues por probar no pasaba nada. Tenía leucemia. Hoy está curado. En España ya el Sistema Nacional de Salud está financiando 5 terapias CAR-T, todas contra tumores en la sangre.
Claro, imagino que estarán pensando qué hacer en el futuro para más tumores, pero hoy por hoy solo valen contra este tipo de tumores.
Comprobado clínicamente, sí. Estas células T modificadas, más poderosas, van directamente a atacar una proteína que se llama C19, y esa proteína es la que está en la superficie de células cancerosas, solo de linfomas, leucemias o melanomas.
Oye, ¿no se puede entrenar para combatir las proteínas de otro tipo de células cancerosas? ¿Por ahí van los tiros?
Sí, otra proteína se llama CD70. Esta era la diana, o es la diana a la que hay que disparar. Esto lo han tenido claro desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el problema? Que no eran capaces de encontrarla en todas las células de la superficie de los tumores sólidos, que esos son los más difíciles de combatir, porque ¿qué pasa con esos tumores sólidos? Que sus células impiden a las T entrar en el interior, y si entran, las inactivan. Te estoy hablando de tumores de pulmón, de páncreas, de ovario, de mama o de riñón. Y si se estaba escondiendo esa célula, esa proteína, pues esto es lo que pensó Sophie Janina, que es una doctora que trabaja en el Memorial Sloan Kettering de Nueva York, y ese es el avance prometedor que se ha publicado esta semana en Science del que te hablaba.
¿Qué ha hecho doña Sofía?
Pues buscar esa proteína CD70 y encontrarla. En algunas células de tumores sólidos aparece, en otras no hay rastro. Si usaban la terapia CAR-T, podían acabar con unas células cancerígenas del tumor sólido, pero no con todas. Y lo que piensa la doctora Janina es que la proteína CD70 está y puede estar en todas las células cancerígenas de tumores sólidos, pero que puede estar escondida para evitar que la ataquen y la destruyen. Entonces ha diseñado un receptor para que la célula T, nuestro antígeno, la encuentre y la combata. Es un marcador que se llama HIT, y ese marcador la ha localizado y le dice a la célula T, aquí está la proteína, atácala.
Qué bueno. ¿Funciona? ¿Tiene éxito?
Ha funcionado. Ha erradicado por completo tumores ováricos, de páncreas y renales. Y por eso Science lo ha publicado esta semana. De momento, contra células humanas implantadas en ratones de laboratorio. Pero es una enorme esperanza porque se cree que podría llegar a curar el 90% de los cánceres. Lo han denominado terapia CAR-T ultrasensible.
La pregunta que hacemos siempre a los científicos, ¿y esto en humanos cuándo?
Pues aquí empezamos a hablar de dinerito. El doctor Sadelain ha recibido 400.000 euros para trabajar en ello del premio BBVA Fronteras del Conocimiento, pero esto es solo el principio, están recaudando.
Oye, ¿cuánto puede costar un tratamiento contra el cáncer así, con este modelo?
Aquí en España unos 300.000 euros.
¿Para un individuo?
Sí, imagínate. Una persona 300.000. Hay tratamientos de 90.000, claro, pero claro. De media se cree que unos 300.000.
Oye, ¿y se usa esa terapia en todos los hospitales?
En España en unos 40. Pero todo indica que van a ser más, porque hay otra doctora española, se llama Susana Rivas, es una de las 100 mejores médicos de nuestro país, según Forbes, y es la primera que ha administrado ese tratamiento aquí en oncología pediátrica a un niño, y ella se ha propuesto crear una red europea para fabricar terapias CAR-T. Ella trabaja en el San Joan de Déu de Barcelona, que hablabais de ese hospital hace unos minutos, y el proyecto que está desarrollando se llama Arichal en colaboración con laboratorios. Lo que quieren es impulsar ensayos clínicos con niños enfermos de leucemia. Les están tratando ya, ¿eh? Ya hay terapia para esos pacientes, pero la doctora se quiere centrar, porque ahí no hay terapia, en la segunda recaída. Y también crear esa gran red europea para formar a médicos de toda Europa en el uso de la terapia CAR-T.
Qué bueno. Hablamos de tendencias que ya están en marcha y eso es lo más interesante, el CAR-T contra el cáncer. Gracias, Ana Samboal. Nos vemos.
Gracias, buen fin de semana.
Adiós, chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Bueno, la noticia del día es la lesión de Ceballos, 7 semanas. Es mucho tiempo, ¿eh?
Esta mañana me decían del club
que el problema del Madrid no era del preparado físico. Como si
yo también.
Yo lo que te quiero decir es que la responsabilidad.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Antes de leer solo lo que te da la razón,
piensa.
Antes de correr hacia la vanguardia,
piensa.
Antes de escuchar solo una parte del país,
piensa.
Antes de pensar lo que piensa todo el mundo,
piensa.
Antes de opinar, juzgar, criticar, antes incluso de pensar,
piensa.
A veces, piensa dos veces.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El próximo martes, los micrófonos de Mediodía COPE de Pilar García de la Granja se trasladan al Auditori Palau de Congresos de Castelló con motivo del Congreso Internacional de Enfermedades Raras. Una jornada para visibilizar y mejorar la calidad de vida de los afectados por estas enfermedades. Recuerda, el próximo martes en Mediodía COPE, con el Ayuntamiento de Castellón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Mira, en España existe una falta de oferta inmobiliaria evidente y además falta vivienda asequible, porque este es un país de salarios bajos y de impuestos altos. Y es un país además en el que no se ha liberalizado suelo, no se han construido viviendas.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1:00.